Por primera vez en la historia del Uruguay habrá una mujer que asuma como presidenta de la Cámara de Diputados. Hubo varias que han ocupado ese lugar, pero ninguna que haya asumido directamente como titular. Hablamos de la diputada del Movimiento de Participación Popular, Nora Castro. En los próximos minutos intentaremos conocer aquí en perspectiva más de esta legisladora y también saber cuál es la impronta que pretende darle a la Cámara Baja en esta legislatura.
El tablero político.
Diputada Nora Castro, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Alfredo, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, bueno, como decíamos, diputada, queremos conocer un poco más de su trayectoria, comenzando, bueno, por su actividad profesional, maestra, pero además ha desarrollado otras actividades relacionadas con la educación, ¿no?
Sí, en realidad yo soy casi que una adicta a las tareas educativas. Uh-huh. Mi formación de base es a nivel de magisterio, soy maestra. Soy profesora en Ciencias de la Educación de una formación que hoy no existe en el país, una formación que daba el Instituto de Profesores Artigas, y luego hice mi formación posterior a nivel universitario en la misma área. He trabajado como maestra muchísimos años, he trabajado también en los institutos de formación docente, tanto el Instituto Normal como el IPA, y desde el año 86 trabajo en la Facultad de Humanidades y lo que hoy es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. He dado distintas materias, pero en realidad mi grado 3, soy profesora efectiva por concurso, toda mi carrera lo he hecho por concurso siempre, uh-huh, en planeamiento. Digo que sigo trabajando porque más allá de que este año pasado, 2004, solicité licencia por razones obvias de la campaña electoral, continúo ejerciendo en carácter honorario mi trabajo en la Universidad de la República.
Uh-huh. Usted ha desarrollado, además de la militancia política, militancia social, en materia sindical, estudiantil, bueno, también barrial. ¿Qué actividades ha desarrollado específicamente?
Específicamente desde, prácticamente desde mi ingreso a la educación media, he estado vinculada al movimiento estudiantil, primero como parte integrante de ese movimiento estudiantil, y capaz que por mi natural inclinación y por mi trabajo profesional, siempre he seguido vinculada al contacto y al trabajo y a la reflexión y a tratar de aprender mucho de lo que son las nuevas generaciones, que traen nuevas pautas, nuevas conceptualizaciones, nuevos códigos, y me parece que eso es bastante refrescante para la vida de cualquier sociedad, sobre todo teniendo en cuenta las características demográficas del Uruguay. Por otro lado, a partir del momento en que ejerzo profesionalmente, he estado vinculada al movimiento sindical con distintos niveles de responsabilidad en cualquiera de las áreas, tanto en magisterio, capaz que ahí es donde he tenido más largo desempeño, como en formación docente y también de alguna manera en la Universidad de la República. Uh-huh. En la Universidad de la República también he formado parte, integrado el claustro de mi facultad, ¿verdad? Uh-huh. Eso no quiere decir que haya estado desvinculado de la otra área, que es el trabajo barrial, donde creo también que eso le permite a uno tener muy distintas ópticas de cómo se percibe el funcionamiento de la sociedad. En particular, a nivel de, si bien yo soy de familia del interior, he estado radicada en Montevideo, he trabajado en el interior, pero la mayor parte de mi vida he trabajado en Montevideo. He trabajado prácticamente que la totalidad de mi actividad profesional se ha desarrollado en lo que los demógrafos o los políticos tradicionales llaman las zonas rojas o las zonas periféricas o las zonas más alejadas. Desde el punto de vista de la distancia social, más que de la distancia geográfica, del departamento. Y ahí, bueno, he podido desarrollar ese trabajo que mantengo, incluso en esta legislatura, cuando fui electa como diputada en el 2000, bueno, el Frente tiene un mecanismo por el cual los diputados somos adjudicados con una responsabilidad de referencia para cada uno de los zonales o de las coordinadoras. Y por mi trabajo anterior en La Teja, en la vieja y querida Teja, tengo ese relacionamiento con toda esa zona de lo que es la coordinadora E del Frente Amplio.
Bien, bueno, pasamos ahora al terreno puramente político.
Usted partidario, porque todo es político.
Bueno, usted fue integrante de la dirección del Movimiento Liberación Nacional Tupamaros. ¿Cuál era su papel en esa organización? ¿Cuál es su papel?
Bueno, yo integro el Comité Central desde hace varios años. He tenido responsabilidades en el área de reflexión, bueno, general de toda la organización, pero en particular en las áreas vinculadas hacia el trabajo de vinculación con lo que fue a partir del 89 la creación del EPP, del Movimiento de Participación Popular, y consecuentemente nuestro relacionamiento con el Frente Amplio, y el trabajo específico de relacionamiento con la actividad sindical, de relacionamiento y no de supeditación.
¿Estuvo preso también durante la dictadura?
No, yo soy de las pocas personas, de las pocas compañeras que he estado detenida, he tenido que salir y entrar, no del país, pero salir y entrar de algunos lugares durante la dictadura, pero no estuve presa como la mayoría, bueno, de nuestros compañeros tuvieron que hacerlo. Pertenezco a esa categoría de la gente de mi generación que poco se sabe por la qué fue lo que pasó en este país con esa categoría. Se sabe bastante, se ha escrito, se ha investigado sobre los compañeros y compañeras presas, sobre los detenidos desaparecidos, sobre los ejecutados, sobre la gente en el exilio, pero la gente que tuvo que permanecer en el país y de alguna manera pudimos operar o trabajar y militar en aquello que se llamó la resistencia interna, hay poca reflexión sobre esos hechos. Yo diría que es una materia pendiente en la historia de este país todavía.
Como decíamos, diputado, usted va a ser la primera mujer en la historia que asume como titular de la Cámara de Representantes en el inicio de la legislatura. ¿Qué significa eso para usted?
Bueno, parecería que eso va a ser así porque eso es motivo de acuerdo. Bueno, significa en primer lugar una gran responsabilidad. Yo voy a aclarar algo. Yo no soy feminista en el sentido de que hay gente que piensa que la contradicción central en esta historia social de la humanidad es entre los hombres y las mujeres. Yo no soy de los que piensan así. Creo que el motor de la historia lo da la confrontación entre las clases sociales. Sigo pensando eso, más allá de distintas interpretaciones, pero creo que en el seno de esa contradicción existen una serie de discriminaciones y de problemas que son fuertes, son graves, como los problemas de género. Y que esta sociedad uruguaya, si se me permite la expresión, tan pacata en algunas cosas, trata de ocultar los temas de discriminación de la mujer con un discurso, incluso a veces hasta con normas y cosas aprobadas, pero que no traspasan el nivel de los papeles, cuando en la práctica social concreta y en la práctica política existe una fortísima discriminación. Yo lo digo porque, más allá de la percepción general, también me ha tocado vivir, lo voy a ubicar en el nivel de las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales. Pertenezco a un gremio, a un sindicato, donde una rama de actividad donde más del 95%, es un magisterio, somos mujeres. Hasta antes de la dictadura, nuestros dirigentes eran, los dirigentes de mayor nivel, eran prácticamente todos hombres. Y esto no quiere decir que las maestras no tuviéramos ni formación ni capacidad para hacerlo. este tema de la discriminación, insisto, se ha instalado en la cabeza de hombres y mujeres en el país y a nivel general también. Durante la dictadura, con todo ese eclipsamiento que se dio, pero en el momento en que se empiezan a reorganizar los sindicatos, cobra una particular dimensión la creciente participación de las mujeres, que luego cae a la salida de la dictadura y después se vuelve un poco, no tan explícitamente, pero también se vuelve a la preeminencia de los dirigentes varones. Y eso a nivel político también, porque si uno mira la composición tanto de las bancadas a nivel parlamentario o de las juntas o de las organizaciones político-partidarias en este país, en todos los partidos, también, más allá de que somos el 52% de la población, existe una fuerte exclusión, diría yo, de los niveles de decisión importantes. Uh-huh. En la pregunta concreta, bueno, es una altísima responsabilidad, es un desafío, pero no solo por los problemas de género, ¿no? Es un, o digamos, el principal problema para mí no es el problema de género, el problema es el desafío en un momento en que cambia la política a nivel del gobierno, es decir, la población, la mayoría de la población de este país apostó. Primero dijo, esto no queremos más de esto, queremos una cosa nueva, distinta. Y dentro de las ofertas distintas, dijo, queremos esta que plantea el Frente Amplio del Encuentro Progresista en la nueva mayoría. Bueno, el trabajo parlamentario va a tener que ser acorde a esa propuesta, respetando la independencia de los poderes del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, pero a su vez introduciendo los cambios a los que apostó la gente. Yo creo que ese es el gran desafío, y bueno, a eso se suma, como en tantas cosas, el hecho de que la tarea va desde la presidencia, y aspiro, confío y trabajo para eso, que no sea una tarea en solitario, va a ser llevada por una mujer. ¿Y eso qué nos pasa a las mujeres cuando tenemos que ocupar algún lugar de alta visibilidad? Que, bueno, lo más suave que se nos mira es con una sonrisa suave.
Bien, justamente, bueno, uno imagina que teniendo en cuenta esos argumentos que usted manejaba, esa será la impronta que le establecerá a su gestión. ¿Cuáles son las principales medidas que piensa usted impulsar a nivel de la Cámara de Diputados?
La fuerza política como tal está en un proceso de selección de proyectos de ley en materia legislativa para impulsar, que daremos a conocer prontamente. Fundamentalmente en los primeros días a impulsar, a trabajar, sobre todo con los proyectos, más de 400 proyectos que durante estos últimos 5 años fueron presentados por el Frente y no pudimos llevar adelante.
Sí, recordemos que justamente ayer el presidente electo Tabaré Vázquez estuvo justamente con los legisladores electos y uno de los asuntos manejados
en la agrupación parlamentaria.
Fue este, ¿no?
Sí, donde va desde, para poner algunos ejemplos, el tema sustancial de la necesidad de la negociación colectiva a nivel del mundo del trabajo, ¿verdad? Para poner un ejemplo, el tema de la libertad sindical, cómo se debe operar en materia de regulación, en materia de vivienda, etcétera, etcétera. Pero eso es en cuanto al contenido de los proyectos de ley o de la normativa. Yo creo que también habrá que impulsar, pero no encerrados en una pieza, sino propiciando la mayor participación efectiva de todos los actores políticos y los actores sociales, algo que trate de comenzar a acortar la distancia entre la gente ese mundo institucionalizado del Parlamento.
¿Va a insistir con el funcionamiento de las comisiones fuera del recinto legislativo?
Voy a insistir, pero quizá intentando, previo, conversación con los distintos actores, voy a insistir en que se intente llevarlas a trabajar con modalidades diferentes. Porque a mí, que me ha tocado participar impulsando ese trabajo de las comisiones hacia afuera, lo que yo noto es que si la comisión sale y casi que en forma idéntica, trabaja en cualquier barrio o en cualquier localidad del interior, con esa misma forma de alejamiento de la gente, realmente la distancia permanece intacta.
Le preguntaba si iba a insistir porque usted sabe, su iniciativa ha recibido algunos cuestionamientos de legisladores y expresidentes de la Cámara Baja Parlamentaria. Han dicho, bueno, lo de Castro es muy loable, pero no tiene en cuenta los gastos, que hay que tratar taquígrafos, secretarios, bla, y bla, y bla.
Exacto. Yo sé que se han hecho esos cuestionamientos y bienvenidos, porque la diversidad de opiniones es sana en un funcionamiento democrático. Pero en torno al gasto, yo creo que vaya hacia el Poder Legislativo, que ha ahorrado bastante, pero creo que hay que ir a una racionalización de la inversión y del gasto.
¿Por dónde?
En el propio Poder Legislativo, porque...
¿Pero por dónde? ¿Por qué rubros?
Y bueno, porque habrá que ver las funciones de administración, la superposición de funciones que existen, que se prestan, y que permitirían una racionalización del uso de los propios recursos y de los gastos que se efectúan. Habrá que ver cuál es el estado de situación. Y yo no puedo hoy decir... a pocas semanas, pero no puedo decir exactamente cuál es el estado de situación. Entre otras cosas, porque el Poder Legislativo, el Parlamento como tal, no tiene una auditoría interna.
¿Y le va a proponer?
Hay que saberlo. Y por supuesto, es imprescindible que se haga una auditoría y que tengamos un estado de situación completo, relevado, para saber dónde estamos parados. Nadie puede tomar medidas si no sabe sobre qué campo está operando. Hay cosas que uno empieza a descubrir ahora en cuanto al funcionamiento, que realmente, y no la descubro solo yo, incluso conversando en este proceso de transición con colegas de otros partidos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en concreto, que vienen a presidencia solicitudes de renovación o de contratos, sin previa información, sin un informe detallado que amerite tal cosa. Y eso es casi como de uso, pero no de un año o dos, y no lo estoy responsabilizando a esta administración, no, es algo que se viene haciendo así y parece que nadie, es decir, muchos han dicho, qué disparate, esto no puede ser así, pero no se ha metido la mano para decir, bueno, vamos a parar, vamos a estudiar y vamos a ver cómo podemos mejorar este uso.
Por lo que veo, usted es una caja de Pandora, digamos, abrir una caja de Pandora.
Yo, está bien el término caja de Pandora, yo capaz que es por lo golosa que soy, yo digo que la imagen la asimilé a un queso calado. En estos 5 años yo digo que desde el punto de vista informativo, en el conjunto de los organismos del Estado, nosotros como máximo tenemos un queso calado, más calado o menos calado, pero que uno aspira a tener la horma total y completa en materia informativa, porque uno no puede tomar decisiones.
¿Se van a reducir los costos para la prensa, para la compra de diarios de los legisladores?
Bueno, eso será algo que habrá que estudiar, porque la prensa debe ser, la información que tiene que tener el legislador tiene que ser una garantía para el funcionamiento democrático. Habrá que ver si esa partida es excesiva, no es excesiva, si alcanza, qué otros mecanismos se pueden habilitar para garantizar esa información al legislador que tiene que tenerlo. Y eso... tendrá que ser discutido, insisto, no solamente dentro de la fuerza política, obviamente la fuerza tendrá que llevar una propuesta, sino de conjunto con los otros partidos.
El vicepresidente electo de la República, Rodolfo Noboa, decía hace muy pocos días, la semana de búsqueda, que un problema que existe en el Parlamento es que no se cumple el precepto de a igual función, igual remuneración. ¿Han pensado cómo se va a encarar este tema?
Bueno, eso es un problema que no eludimos considerarlo en el Poder Legislativo, porque tiene el conjunto del funcionariado a nivel del Estado. Yo siempre pongo el ejemplo del escalafón F, ¿no? Funcionarios, personal de servicio, etcétera. No tiene nada que ver lo que pasa en el Ministerio de Salud Pública con lo que pasa, para poner el ejemplo concreto, en el Poder Legislativo, que es otro poder del Estado, o que pasa dentro del propio Ejecutivo. Y acá, producto de la discrecionalidad, el amiguismo, el clientelismo, hay una irracionalidad total, para utilizar un término muy suave, en el nivel de las retribuciones, ante perfiles de cargos descritos en el papel que son iguales. Y hay también una irracionalidad donde de repente encontramos tres caciques, tres jefes y un indio. Es decir, un funcionario supeditado a tres jerarquías de igual nivel con un solo funcionario ejecutor de la función. Cosa que no responde al más mínimo análisis si uno no se lo explica por una discrecionalidad y un amiguismo.
¿Y
un
cuánto
nivel
tiempo
de retribuciones, si me permite, Dante, sí. Y un nivel de retribuciones, porque hay mucha fantasía sobre esto, y yo quiero, y hay mucho problema grave en esto, sobre el tema de las retribuciones del funcionariado del Poder Legislativo. Sí. El funcionariado del Poder Legislativo, que a excepción de los funcionarios que entraron por el frente, que entraron por concurso, entraron, y no estoy responsabilizando a los funcionarios, estoy criticando el mecanismo, ¿verdad? Que fue por amiguismo, por dedo, por tarjeta. Esos funcionarios tienen un régimen de dedicación total, por lo cual cobran un plus mayor del 50% con respecto a su propio salario. Pero, por ejemplo, en Cámara de Diputados, hay una compensación que establece que si el funcionario se queda un minuto, dos minutos por fuera de su horario de trabajo, cobra como si hubiera trabajado todas las horas extras correspondientes a la jornada. Bueno, hay que ir, porque esto no solo pone en diferencia a los funcionarios del Senado y de la Comisión Administrativa, sí, respecto a los funcionarios de Diputados, sino que es una cierta irracionalidad, porque si no tiene una compensación por dedicación total, parece irracional que después, además, le estén pagando un plus porque se quedó un minuto. Y además puede generar una cierta inclinación a quedarse sin que el Poder Legislativo lo necesite, tres minutos, cinco minutos, etcétera.
¿Y en cuánto tiempo?
Esas cosas hay que estudiarlas para ver cómo se racionaliza.
¿Y en cuánto tiempo usted cree que tanto el Nuevo como usted pueden llegarle reajustar estos asuntos, estas irracionalidades, como dice usted?
Yo no tengo por profesión el de la pitoniza, pero creo que muchos avanzados ya en esta legislatura pasada, sí, con el trabajo del hoy desaparecido compañero Guillermo Álvarez, la compañera Daisy Turney, la propia bancada trabajó sobre reforma de estatuto que existe, que está presentado, que está hablado con los propios funcionarios, algunos puntos sobre los cuales ellos acuerdan y otros no acuerdan. Habrá que retomar esto, pero nosotros creemos que en esta legislatura se deben dar algunos pasos sustantivos, yo no sé si en el primer año o en el segundo año, porque cosas impuestas a contrapelo, sin participación, no creo que lleguen a buen puerto.
Bien, entonces va a ser en esta legislatura.
Sí.
La última...
Yo creo que es imprescindible este trabajo de racionalidad de la administración del poder.
Bien, la última, diputada, y tengo un minuto, en esto de acercar el trabajo legislativo a la gente. Efectivamente, ¿está decidida a impulsar de que por lo menos algunas sesiones sean transmitidas por la televisión?
Totalmente, le voy a decir más y voy a aprovechar que estoy hablando en un medio de comunicación de alcance nacional.
A ver.
Yo creo que este país necesita caminar hacia un sistema nacional de comunicaciones, donde se articulen tres esferas: la esfera pública estatal, la esfera llamada comercial y la esfera llamada también, entre comillas, de medios alternativos de comunicación. Y que cumplirían distintas funciones, y eso hay que hablarlos entre ustedes los comunicadores y el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo integrando distintas opiniones, para que en este aspecto concreto de la tarea legislativa se pueda avanzar en ese proceso de democratización de la información. Yo sé que una crítica central que se ha hecho a esta propuesta es: la gente se aburre con las sesiones del Parlamento.
Sí,
y yo digo, la gente podrá aburrirse como se puede aburrir si uno toma el universo de cualquier programa radial o televisivo, no le gusta a toda la gente. A uno le gusta un pedazo, a otro le gusta otra parte. Bueno, pero tenemos que poner esa información al servicio de la ciudadanía en distintas modalidades que se conversarán y se abrirán las posibilidades de sanción. Además, esto no es nada extraño. En muchos países de la región se hace. Los chilenos lo tienen instalado de hace mucho tiempo, los brasileños también, etcétera. Entonces, hay experiencia regional y creemos que es una necesidad que han planteado distintos partidos y que nosotros la hemos recogido como de interés significativo.
Bien, diputada Nora Castro, por ahora la dejamos por acá, le agradecemos las deferencias.
Gracias a ustedes.